Pero si sapes. Ahora sí, voy a hablar del papel que tiene el personaje en el trabajo. El concepto de personaje se refiere a eso, a un papel. El papel que hacemos, un papel con el que hemos acabado confundiéndonos. El concepto de personaje, pues Antonio lo relacionaba mucho con un teatro, con hacer un papel determinado en una obra de teatro o en una película. Vosotros sabéis que en la historia del cine hay algunos actores que se especializaron en hacer determinados papeles y acabaron absolutamente locos, confundidos con el papel que hacían. En el caso de Tarzán, en el caso de Drácula, de Bela Lugosi, es decir, acabaron completamente alienados. Y si nosotros miramos, he cogido la definición que da la Real Academia del concepto de alienación, dice: proceso mediante el cual el individuo o una colectividad entera transforman su conciencia hasta hacerla contradictoria con lo que debía esperarse de su condición. En otra acepción dice: estado de ánimo individual o colectivo en que el individuo se siente ajeno a su trabajo o a su vida auténtica. Me parece que queda bastante claro, ¿no?, este concepto de alienación referido al personaje. Y bueno, vosotros sabéis también que en el mundo espiritual, en el mundo teórico de la especulación relacionada con la espiritualidad, pues hay una imagen que es oriental y también es una imagen del idealismo alemán, de como si la creación del mundo fuera una involución del espíritu en la materia, que después, a base de tomar conciencia de sí misma, pues vuelve a extender otra vez hasta el espíritu. Esto se presenta, digamos, como una especie de círculo en el que cada fase, cada momento tiene su lugar y tiene su función y tiene su validez. Bueno, pues una de las primeras cosas que yo quiero señalar en esta ponencia es que el personaje no forma parte de esta evolución, que el personaje es un elemento artificial, un elemento que se ha introducido por cuestiones de tipo sociológico, de tipo de deficiencia de la mente quizás, pero que en términos de la evolución personal del individuo no tiene utilidad alguna. Y esta es una cuestión que es repetidamente en los cursos de Antonio se planteaba, porque había mucha gente que tenían esta impresión de que, bueno, el personaje ya estaba bien, porque a través de los problemas que el personaje planteaba, pues uno se daba cuenta de muchas cosas. Y Antonio pues se dedicaba muy mucho a contradecir esta idea y a reforzar la idea de que no tenía ninguna gracia el personaje, que era un hecho, que estaba allí, pero que no tenía ninguna gracia. Esto no significa que haya que cargarse, que haya que machacarlo, que haya que rechazarlo, porque es un hecho, es una realidad. Pero es importante destacar que no tiene ninguna gracia. Y es importante destacar que el que llega al trabajo es el personaje, normalmente. Quiero decir que hay una demanda de fondo, porque si no hay una demanda de fondo, pues la gente viene a escuchar y se cansa los dos días. Pero en términos prácticos, digamos, en términos de la conciencia de la persona que llega al trabajo, esta persona llega al trabajo porque tiene unos problemas determinados y porque tiene la esperanza de que el trabajo se los podrá solucionar. Entonces, claro, si estos problemas no son reales, sino que son unos problemas causados por el personaje, descubrir el personaje, constatar el personaje, pues va a ser un trabajo prioritario en el camino espiritual. Porque una de las cosas, y la planteó antes Paloma, es el personaje espiritual. Y una de las especialidades que tiene el personaje, y esto lo tengo que decir por experiencia propia, es situarse en el fondo, ser el administrador del trabajo espiritual, y entonces poner el trabajo espiritual a su servicio. Esto es suficientemente, digamos, importante como para que le prestemos un poco de atención. A ver, hay una frase inicial en el trabajo que a mí me ha servido siempre como punto de referencia en cualquier momento, que es la famosa definición de lo que somos nosotros esencialmente. Y esta definición dice que nosotros somos un potencial infinito de inteligencia, amor y energía. Y cuando llegamos al trabajo, esta idea nos choca mucho. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo en el que no se ve por ningún lado que seamos un potencial de inteligencia, amor y energía, sino que más bien parece todo lo contrario. pero esto choca lo suficiente como para que uno se replantee muchas cosas. Pero el personaje tiene la capacidad también de coger esta definición y ponerla a su medida, porque cuando decimos que somos un potencial infinito de inteligencia, amor y energía, el personaje se coge a la palabra infinito, infinito. El personaje no le interesa tanto qué somos, sino cuánto, la cantidad, caramba, infinito. ¿Vale? Y además se traduce la palabra potencial como algo que potencialmente podemos ser, pero que todavía no somos. Es decir, que en el futuro podemos llegar a ser nada menos que una infinitud de inteligencia, amor y energía. Bueno, pues aquí, precisamente para intentar cortocircuitar esta trampa del personaje que se va a coger el trabajo y la va a poner a su servicio, lo que planteamos es una especie de vacuna que implica el darse cuenta, el tomar conciencia de que somos inteligencia, amor y energía, dejando de infinito un poco más para adelante. Ya veremos si infinito, pero de entrada, si nuestra naturaleza es que somos inteligencia, amor y energía, esto es algo que podemos constatar de forma inmediata si lo miramos. Antonio, justamente en una de las charlas que daba para segundos, que está registrada en este libro que se llama La Realidad, uno de los libros que se llama La Realidad, en el capítulo primero, habla justamente de una especie de ejercicio de empezar por el final. Dice, ¿por qué no empezamos por el final? Y el final es justamente esto, la conciencia de ser inteligencia, amor y energía. En esta página, en este capítulo, habla de despertar en bloque y apunta que es un salto, pero dice que aunque parezca difícil, aunque parezca utópico, también es práctico y también es factible. Y esta es lo que os voy a proponer yo como, digamos, como vacuna experimental para evitar la trampa del personaje y al mismo tiempo para conseguir observar el personaje en su dimensión concreta. La palabra clave es despertar. Es despertar. Cuando estamos en el personaje estamos en un sueño. Y la realidad que estamos viviendo no tiene nada que ver con la realidad tal cual. Es una realidad descrita, juzgada. Es una realidad hecha de negación. Porque ni yo soy nada, porque tengo que demostrar lo que puedo ser, ni tal como soy estoy bien, porque no estoy cumpliendo el modelo que supuestamente me hará bueno. Y constantemente estoy yo encontrando que lo que me llega de fuera no se adecua a mis objetivos, no se adecua a mis intereses. Es, por lo tanto, una experiencia de negación de mí mismo y de negación del exterior constante. Esto es una pesadilla, es un sueño que además es una pesadilla. Nosotros imaginaos que estáis viendo una persona que está dormida y que está teniendo una pesadilla, y suponed que como está hablando podéis captar que es de qué va su pesadilla. Imaginad que la están persiguiendo. A ver, ¿qué vais a hacer? ¿Os vais a poner a su lado y aconsejarle que se coja una moto para huir más deprisa? ¿Verdad que no? Lo que vais a hacer va a ser despertarlo de la pesadilla para que se dé cuenta que esto no es real. Pues esto es lo que os propongo, despertar. ¿Qué significa despertar? A ver, ¿podemos estar más dormidos o podemos estar más despiertos? Cuando estamos por la noche en sueño profundo, digamos, nuestra presencia es totalmente nula, no somos conscientes para nada de nosotros mismos. Cuando estamos soñando, ya nos vivimos a nosotros como sujetos del sueño. Cuando despertamos por la mañana, pues aquello que antes de los dos o tres primeros cafés uno no sabe muy bien si está o si no está. Después ya, una vez está en estado de vigilia, uno ya está despierto, digamos que es consciente de su propia presencia, está ahí con sus capacidades dispuestas para enfrentar el día. ¿Qué pasa a renglón seguido? Que uno se olvida de sí mismo y se olvida de estas capacidades para poner toda la atención en las cosas que tiene que hacer. Porque ¿para qué voy a poner la atención en mí si resulta que yo no valgo nada? ¿Para qué voy a poner la atención en mí si resulta que mi prestigio, mi realidad, mi identidad depende de lo bien que haga las cosas y del éxito que obtenga? Pues tendré que poner toda mi atención en las cosas. La inteligencia, el amor y la realidad que soy yo, la pongo en las cosas. Esta es la alienación. Y entonces aquí lo que vamos a plantear es a ver si conseguimos despertar en el sentido de tener conciencia de nosotros mismos en este estado de vigilia. Hay una cosa que se confunde muy a menudo, que es la conciencia con la percepción. Nos pensamos que por el hecho de que vemos las cosas, o las escuchamos, o las tocamos, que somos conscientes de. Y a ver, si yo pongo una planta aquí en esta mesa, en la punta de la mesa, probablemente veréis con el tiempo que la planta se crece y se va desarrollando en la dirección de la ventana, porque allí es por donde le entra el sol. Por lo tanto, la planta percibe el sol exactamente igual que lo podemos percibir nosotros. ¿Esto significa que la planta es consciente? Pues no lo sé, pero se supone que no. Y se supone que nosotros sí podemos ser conscientes. ¿No es qué diferencia hay entre conciencia y percepción? Pues la diferencia está en que en la conciencia, además de estar la luz del sol, estoy presente yo. Ahora vosotros estáis, en principio, con toda la atención puesta en lo que yo estoy diciendo, con toda. Bien, pues yo os planteo, coged un poco de esta atención que estáis poniendo en lo que yo digo, para daros cuenta de que vosotros me estáis escuchando y de que vosotros estáis atentos a lo que yo digo. Entonces, si en vuestra conciencia aparecéis vosotros mismos como sujeto, entonces a esto lo podéis llamar conciencia, porque automáticamente es el hecho y el protagonista del hecho que soy yo. Claro, desde bien pequeños nos enseñaron que tener conciencia era justo lo contrario, era poner todos los siete sentidos, o los seis, o los cinco, los que tenga cada uno, lo que tenemos delante para hacerlo lo mejor posible. Repito, ¿qué sentido tiene poner conciencia en mí si yo no tengo ningún valor? Bien, pues entonces el planteo es, el ejercicio consiste en eso, en procurar darte cuenta de que tú ya estás aquí, ya eres. Y este ser es un ser que no está relacionado con nada especial. Soy yo, tanto si estoy haciendo el centramiento como si me estoy tomando unas aceitunas rellenas. Siempre soy yo. Lo que pasa es que fijaros que este yo es un yo supuesto. Siempre decimos yo pienso, yo siento, yo hago. Y muchas veces este yo acaba siendo elíptico, porque lo importante es lo que pienso, lo que siento y lo que hago, no yo. Y pues el ejercicio consiste en hacer una cesura aquí y en distinguir entre yo y lo que pienso, yo y lo que hago, yo y lo que digo, yo haciendo una charla, yo haciendo la comida, yo haciendo gilipollas. Siempre soy yo. El problema es que se nos olvida este yo porque ponemos la atención en lo demás. A ver, si este yo es algo real, cuando yo pongo la atención en mí, lo tengo que percibir. No es una intelectual, no es una fantasía. Lo tengo que percibir. Y lo tengo que percibir de una determinada manera. Y tengo que ver cómo es. Podéis hacer la experiencia de realizar algo. Cualquier actividad que sea ordinaria en vuestra vida cotidiana. Como siempre, es decir, con toda la atención puesta en las cosas, o bien un día despertando previamente, tomando conciencia de que yo, que estoy vivo, que soy real y que estoy aquí, decido poner la inteligencia que soy, el amor que soy y la energía que soy en esto que estoy haciendo. Y entonces podéis comparar, podéis hacer el ejercicio aquel que se hace, aquella especie de juego de las siete diferencias, buscar las diferencias. Todo va a ser exactamente igual, como siempre, excepto que en el segundo caso yo voy a estar presente. Y entonces vamos a comparar una cosa con la otra, una realidad cotidiana con esta otra experiencia, y vamos a ver qué es lo que tiene de distinto. A ver, os voy a leer algunas experiencias, os voy a leer algunas frases concretas relacionadas con este ejercicio. Una dice, mi mente se silencia, lo que me rodea está más vivo, aprecio la belleza del entorno y una energía más sutil me embarga, me siento dueño de mi vida, de pronto tomo conciencia de mí, siento mi cuerpo como camina, noto que se esfuman los pensamientos que tenía. Aunque algo me absorba durante unos minutos, acabo acordándome de mí, como si esto se hubiera incorporado en mi yo experiencia para siempre. soy consciente de una paz y una seguridad interior casi permanentes. Como podéis ver, esto es una experiencia que no tiene nada que ver con la vida ordinaria que llevamos. Entonces, esta es una experiencia que, por desgracia, no se puede mantener. Eso es algo que se puede producir un instante. Y en este instante, automáticamente yo me reconozco a mí mismo. Y como yo me reconozco a mí mismo y como yo ya soy, todo el tinglado mental relacionado con el tener que llegar a ser desaparece. Pero claro, automáticamente pasa una mosca y la mente se va con la mosca y yo me vuelvo otra vez a dormir. Para eso ponemos lo que llamamos despertadores. Despertadores, es decir, buscar alguna cosa, alguna actividad, alguna persona, alguna cosa concreta que no aparezca constantemente, porque si aparece constantemente es como un despertador que sonará todo el rato, que se acaba por no oír, sino que aparezca de tanto en cuanto, y que cuando aparece aquello yo me acuerde de mí, que yo me acuerde de mí. Y entonces por la noche pasamos revista a las veces que aquello ha aparecido, y a las veces que me he acordado de mí, y a las veces que ni me he acordado del despertador, ni de mí, ni de nada, porque tenía la mente puesta en no sé qué. Con lo cual vamos a tener una doble experiencia. La experiencia de mí estando despierto y viendo mi realidad, y veremos que esta realidad es que soy luz, que soy paz, que soy seguridad interior. Y también la experiencia de mí viéndome, que cuando ha sonado el despertador yo ni me he dado cuenta porque tenía la mente en las Filipinas. Esto está muy bien por una doble razón. Porque yo me vivo despierto experimentalmente y porque también me vivo dormido experimentalmente, que es muy importante experimentar que uno está dormido. No vale decir si no me he despertado, es que estaba dormido. Esta es una definición intelectual, no es la experiencia de haberme dormido. La experiencia de haberme dormido es que cuando ha sonado el despertador mi mente estaba en las Filipinas y no debiera estar en las Filipinas sino aquí. Esto me va a servir después para observar el personaje. Porque observar el personaje no es observar los problemas que tiene el personaje con la supuesta intención de mejorar sus estrategias y resolverlos. Observar el personaje es observar el problema en sí, que es él. El personaje, él está dormido. Entonces no voy a observar el personaje en aquel problema que tiene, sino que una vez visto experimentalmente en qué momentos yo no estoy, y por lo tanto el que está es él, pues me voy a referir a estos momentos para ponerme a observar estos momentos con profundidad. Entonces, pues todas las cosas que se han dicho aquí se pueden aplicar a la observación de esto que yo tengo visto como un estado de sueño profundo, un estado en el que yo no estoy. Y repito, en estos momentos el personaje no nos interesa para mejorarlo, nos interesa para conocerlo, para comprenderlo. Yo no sé si para amarlo, pero sí para poner mucho interés, porque el personaje tiene su realidad, el personaje tiene coherencia, el personaje piensa de una manera determinada, y entonces si actúa o si siente lo que siente, es porque su visión del mundo, su perspectiva de la realidad, le hacen sentir esto, le hacen pensar esto, le hacen actuar de esta manera determinada. Vosotros, supongo yo que muchas veces habéis escuchado la idea de que el trabajo de Lai es muy mental. Y esta es una idea en la que yo siempre me peleo mucho con la gente, porque una de las cosas en las que se basa el trabajo de Antonio es la frase esta famosa de mirar con interés para ver. Y esto empieza por mirar, que es una actividad. En segundo lugar, con interés, que es amor, y el para ver es lo último que hay. A ver, para terminar, papel del personaje en el trabajo. En primer lugar, tener presente que el personaje es el que llega al trabajo. Tener presente, y es muy importante para poder trabajar y para que el personaje no desvirtúe el trabajo, tomar conciencia de lo que es el personaje, salir del personaje, obtener una perspectiva, como poderse colocar, ni que sea por un instante, en una posición que esté fuera del mogollón, fuera del mogollón del personaje. Y después, por último, utilizar el personaje como estímulo para desarrollar otra vez, para volver a iniciar la puesta en marcha consciente y protagonista de mi capacidad de ver, de mi capacidad de amar y mi capacidad de hacer. Utilizando justamente el personaje como estímulo. No para luchar contra él, sino para comprenderlo. Para comprenderlo con la clara conciencia de aquella frase de Antonio que dice: cuando el error se ve, se cae. Esta frase, esta idea es correcta. Por lo tanto, mientras yo haya hecho muchas hipótesis mentales y haya hecho muchas deducciones sobre el personaje, si esto no se ha caído es que lo que yo estoy pensando no es realmente mi personaje. Por lo tanto, es importantísimo verlo. Y para poderlo ver, primero tengo que tener clara conciencia de que aquello es justamente el personaje. Y que tengo que tener clara conciencia de que tengo que observarme en aquellos momentos en los que yo tengo conciencia de ver desaparecido del mapa y que él es el que está llevando el protagonismo. Muchas gracias, nada más.